¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Comenzamos hoy el segundo libro de Samuel. En el primer libro se trata acerca del reinado de Saúl sobre Israel. Termina con la muerte de Saúl a mano de los filisteos. Saúl. Tenemos ahí la trágica historia de un hombre que tuvo muchas habilidades naturales y muchas oportunidades que Dios le dio. Aún así, su vida fue una vida desperdiciada. Nunca logró el potencial completo de su existencia. Su vida fue una vida de fracaso. ¿Por qué? Porque él fracasó en someterse completamente a la voluntad de Dios. Como profeta Samuel le había dicho, porque has rechazado al Señor de gobernar sobre ti, ese fue el desperfecto básico en la vida de Saúl. Fue que él rechazó el gobierno de Dios sobre su vida. Él era un hombre autodeterminante, autogobernante. Eso lo destruyó en cuanto a alcanzar aquellas cosas que Dios tenía preparadas para su vida. La historia de su muerte a manos de los filisteos, su cuerpo siendo mutilado, colgado en los muros del templo en Bet-San, hasta que los hombres de Jabes de Galaad fueron, lo bajaron y lo quemaron al otro lado del Jordán. El hecho de que los hombres de Jabes de Galaad se abrieron paso entre las líneas de los filisteos y rescataran el cuerpo de Saúl y sus hijos es interesante, porque la carrera de Saúl como rey como que comenzó con la situación que desarrollaron en Jabes de Galaad. Allí había un rey invadiendo que fue a Jabes de Galaad y demandó que sus habitantes se rindieran. Ellos clamaron a Saúl por ayuda, quien fue con el ejército de Israel, destruyó a este ejército invasor. Así que la ciudad de Jabes de Galaad fue salvada por Saúl. Y eso fue lo que colocó a Saúl en prominencia y en aceptación por parte de las personas como rey sobre Israel. Por eso digo, es significativo que los hombres de Jabes de Galaad sean aquellos que rescataron su cuerpo. Ellos, por supuesto, sentían una gran obligación, tenían una gran deuda con Saúl. La gran falta de Saúl tal vez fue su fracaso en obedecer los mandatos de Dios de eliminar completamente a los amalecitas. Saúl no hizo esto. Él dejó a muchos de ellos con vida. Él destruyó al ganado débil, las ovejas enfermas, pero se guardó el mejor ganado, las mejores ovejas, y dejó con vida al rey Agag. Además, él permitió que muchos otros amalecitas vivieran. En las Escrituras tenemos interesantes tipologías de que Egipto se vuelve como un tipo del mundo y Amalec como un tipo de nuestra vieja naturaleza que vive en la esclavitud del pecado en el mundo. El Mar Rojo, podríamos decir, es como un símbolo del bautismo, donde yo salgo de la vieja vida y entro a una nueva vida de relación con Dios. El desierto, podemos decir, que es un símbolo, una figura, un tipo de esa vida. A pesar de ser redimido, aún siendo dominado por los deseos de la carne. Llegar a la tierra prometida es un símbolo de entrar a caminar completamente en el Espíritu, vivir la vida en el Espíritu. En esta tipología bíblica, Amalec es un tipo de la vida en la carne, en los deseos de la carne. Encontramos muchos lugares en las Escrituras donde Amalec nos es dado como un tipo de la carne, de la vida en la carne. Por eso que cuando Dios ordena la completa destrucción de los amalecitas, Dios estaba en un sentido ordenando la completa destrucción de la carne. Como hemos dicho en el programa anterior, en el capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, él dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Él declaraba, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que el apóstol Pablo declaraba de su propia experiencia. Mire, Dios no ha desarrollado ningún programa especial para que usted pueda reformar su carne, su vieja naturaleza. Dios tiene solamente un edicto para su carne, y ese edicto es que su carne debe ser crucificada. La Biblia dice, no den lugar a la carne para cumplir sus deseos. Dios ordena su completa destrucción, es decir, la completa destrucción de los apetitos carnales. No es por el hecho de mandar sobre usted. Por el Espíritu matar los deseos de la carne de manera que usted pueda vivir, esa es la voluntad de Dios. Porque la mente de la carne es una mente muerta y Dios no busca reformar o modificar nuestras actividades carnales. Él simplemente dice, no les den lugar, crucifíquenla. De ese modo, tenemos la completa destrucción de los amalecitas, y que eso es un importante mandato que tiene una tipología espiritual. Cuando llegamos al primer capítulo de Segunda de Samuel, nos encontramos con algo que es muy interesante. Yo le invito, si usted tiene su Biblia a la mano, que me acompañe a leer el capítulo 1, versículo 1 de Segunda de Samuel. Comienza así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, vea usted, muchos de los amalecitas aún estaban vivos, ¿se da cuenta? David había tenido una experiencia con ellos cuando él llevó a sus hombres y subió a juntarse con Aquís en la batalla porque la ciudad de Siclag, donde él estaba viviendo, estaba vacía. ¿Qué había sucedido? Los amalecitas habían llegado y habían robado todas sus cosas, quemaron la ciudad y se llevaron cautivos a todas sus esposas e hijos. Si Saúl hubiera exterminado completamente a los amalecitas, ellos no podían haber hecho esto. ¿Se da cuenta? Si usted deja un lugar para su carne, para sus deseos carnales, eso en algún momento volverá para atraparlo a usted. Si usted deja un rastro de esa carne, de esa vieja naturaleza, de esos deseos carnales en su vida, eso mismo regresará algún día a usted para destruirlo. Continuamos leyendo, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Bien, en el último capítulo leímos que Saúl cayó sobre su espada y murió. Tal vez este amalecita está inventando esta historia acerca de Saúl, pensando quedar bien con David, porque él había matado al adversario de David, es decir, a Saúl. Él tal vez pensó que inventando esta historia de que yo lo maté, hallaría el favor en los ojos de David. ¿Podría ser que esta sea una mentira? Puede que sea una verdad. En el último capítulo leímos que Saúl se dirigió a su escudero y le dijo, mátame, porque él había sido alcanzado por una flecha. Él se imaginó que moriría y no quería que los filisteos lo tomaran para torturarlo. Él tenía miedo de ser torturado por ellos si lo tomaban vivo, si lo encontraban con vida. Fue así que le pidió a su escudero que lo matara, pero el escudero tenía temor de hacerlo. Así que Saúl sacó su espada frente a él y se dejó caer a sí mismo sobre su propia espada para quitarse la vida. Cuando el escudero vio que Saúl había caído sobre su espada, él también sacó su espada y se echó sobre ella. Pudiera ser que este joven que llegó ante David estuviera diciendo la verdad, que a pesar de haberse echado Saúl sobre su espada, cayendo sobre ella, puede ser que él aún estuviera vivo, y él vio a este joven y le dijo, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy una malecita. Entonces Saúl quizá le dijo, mátame por favor, no quiero que los filisteos me torturen. Podría ser que él lo haya matado. O también puede ser que él estuviera inventando esta historia, que él llegó y encontró a Saúl muerto, tomó su corona y luego inventó esta historia. Yo la verdad que no lo sé. Usted en esto solamente puede conjeturar. Nadie lo sabe realmente con certeza. Sin embargo, hay algo interesante aquí. Si de hecho este joven mató a Saúl, esto nos traería a una interesante analogía espiritual acerca de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Y esto tiene que ver con el hecho de que si nosotros no destruimos completamente la carne, nuestra vieja naturaleza, los apetitos carnales, finalmente nuestra vieja naturaleza, nuestra carne nos destruirá. Si él hubiera eliminado, es decir, si Saúl hubiera eliminado completamente a los amalecitas, este joven amalecita nunca hubiese podido matarlo a él, no existiría. Pero Saúl fracasó en obedecer a Dios. Fracasó al no eliminar completamente a los amalecitas. Y así regresó a él un joven amalecita y lo mató. Es cierto que Dios nos dice que matemos a la carne, las cosas de la carne, los apetitos carnales, porque si no lo hacemos, si continuamos permitiendo, tolerando nuestra vieja naturaleza con sus deseos, usted puede estar seguro de que la carne un día regresará con esos deseos y lo destruirá. No permita su vida carnal, no haga provisiones para su vida carnal, no camine según la carne, estimado oyente, camine según el Espíritu de Dios. En el capítulo 1, verso 11 de 2 de Samuel leemos, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo es que destruiste al ungido de Dios? Le dice en otras palabras. Nuevamente, esto es interesante, el respeto tremendo que tenía David por Saúl, el ungido de Dios. Este maravilloso respeto por la unción de Dios sobre la vida de una persona es realmente destacable. Pero esa unción sobre la vida de Saúl, porque él había sido ungido como rey por esa unción, David nunca lo hubiera tocado, nunca lo tocó. Por eso cuando este joven viene y le dice a él, él me suplicó y yo lo maté, David dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y el relato bíblico nos dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¡Cómo han caído los valientes! No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Cuando los hombres regresaban de la guerra con las victorias y demás, las jóvenes traían sus instrumentos y salían a danzar. Alababan a los hombres por su batalla, por su valor, por la victoria. David podía ver en su mente las celebraciones que habría en aquella ciudad de filisteas, porque este poderoso hombre Saúl y su amado amigo Jonatán, hijo de Saúl, habían muerto. Así es que él dice: no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Luego David se vuelve hacia el monte Gilboa, donde Saúl cayó, y él dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Esta clase de maldición sobre el monte Gilboa, porque Saúl había caído, la tenemos allí. Y es muy interesante, porque usted va a Israel en el día de hoy y mira hacia el monte Gilboa, y usted entonces verá que este monte es un lugar infértil, estéril, un lugar rocoso. Se encontrará allí con una montaña que no tiene ninguna clase de vida. Yo creo que esto es en cumplimiento a este lamento de David. Así encontramos este triste final del rey Saúl por su desobediencia a Dios. Y vemos qué triste fue su final cuando una malecita, a los cuales él debía haber exterminado cuando Dios a través de Samuel le dio la orden y él no respetó esa orden, no la obedeció. Si él hubiese hecho eso, nunca hubiera terminado su vida como terminó. Qué importante lección para nosotros, estimados oyentes. No hagamos como Saúl, no dejemos pasar por alto las cosas de la carne, sino que cumplamos con el mandato de Dios de crucificar nuestra vieja naturaleza, de mortificar los deseos carnales, de no obedecerlos y de vivir la vida del Espíritu.